Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy martes 20 de febrero. Quédese con nosotros, muchísimo que darle a conocer. Es martes con muchísima información que compartirle, la que se ha generado en las últimas horas, tanto en lo político electoral como en lo judicial. Y es con esto justo con lo que iniciamos, porque por la tarde un juez federal concedió cambio de medidas cautelares a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por lo que salió del reclusorio norte donde se encontraba desde hace más de 2 años, salió para continuar su proceso en prisión domiciliaria por el caso de corrupción en Odebrecht, y allá en el reclusorio norte estuvo todo el día mi compañero Juan Antonio Jiménez. Ahí sigue con el reporte, ya salió Emilio Lozoya.
Gracias, Juan, muy buenas noches. Y como bien lo señalas, Emilio Lozoya Austin ya se encuentra en libertad. Alrededor de las 7:39 p.m, una camioneta en color gris plata, una camioneta de lujo, ingresó hasta la zona de la aduana del reclusorio preventivo varonil norte, en donde precisamente ahí abandonó estas instalaciones de este penal ubicado en la alcaldía de Gustavo Amadero. Fueron 2 años, 3 meses, 19 días los que estuvo interno Emilio Lozoya, acusado por el caso de Odebrecht. Es importante también destacar que por estos hechos él no podrá salir de la Ciudad de México, ni mucho menos al interior de la República Mexicana o algún otro país, y tendrá que presentarse cada 15 días para firmar. Ahora bien, es importante destacar que no obtuvo a través de un amparo lo que sería la prisión domiciliaria. No, lo que él tiene, el beneficio que él tiene, es precisamente salir a la calle, pero con un brazalete electrónico. Y así, tanto la Fiscalía General de la República como el Poder Judicial de la Federación podrán estarlo revisando dónde se encuentra él. Esas son las únicas condiciones que tiene que cumplir para que pueda continuar con su proceso. En los próximos 3 días tendrá que presentarse ante el juez de nueva cuenta para enseñarle que ya está todo en orden con su brazalete, que tiene todo bajo control, bajo regla, para que pueda continuar con este beneficio que el día de ayer se fue precisamente otorgado, el día de hoy celebrado ya en una audiencia aquí en el reclusorio norte. Y de esta manera es un punto a favor para Emilio Lozoya, un punto en contra desafortunadamente para la Fiscalía General de la República, en la instancia que ahora pues no tiene prácticamente a ningún preso que sea de relevancia a lo largo de esta administración. De Emilio Lozoya era la carta fuerte y el día de hoy ha abandonado ya la cárcel. Juan, es el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Juan Antonio, estamos pendientes. Mire, por su parte, la Fiscalía General de la República, pues hay que decirlo, ¿no? Sin un asomo mínimo de autocrítica, destacó que Emilio Lozoya aún no ha ganado ningún juicio, y en una tarjeta informativa acusó a jueces, a magistrados de otorgar privilegios procesales, los llamó injustos y desproporcionados, inequitativos y parciales. También se quejan de que las pruebas que han aportado, como las obtenidas por la Fiscalía en Brasil y en Suiza, han sido excluidas y por lo anterior ya adelantaron que van a presentar un juicio de revisión. Alguien que ha seguido muy de cerca y que conoce perfectamente este caso y los juicios contra Emilio Lozoya y ha documentado los errores de la Fiscalía General de la República o las omisiones es Arturo Ángel, periodista independiente con quien he hablado en distintas ocasiones y me da mucho gusto hacerlo de nuevo hoy. Arturo, pues muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Oye, me sorprende que en el comunicado ese no haya dicho a la Fiscalía que quiere meter a la cárcel al juez y al tribunal, porque pues ya casi que tienen el guión hecho para todos los casos, ¿no? Nunca es culpa de ellos, es culpa de los jueces que son los criminales, ¿no?
Pues tú, ¿cómo ves? A mí me parece que si se otorga esta medida cautelar a Emilio Lozoya es porque justo la Fiscalía no presentó los elementos probatorios suficientes como para que continuara su proceso allá en el reclusorio norte. De eso no menciona nada su tarjeta informativa.
No, no solo eso. Es la medida cautelar que la Fiscalía quiso que le pusieran a Lozoya. Acordémonos, esta historia comienza con la Fiscalía siendo tremendamente laxa con Emilio Lozoya, lo traen detenido desde España, lo extraditan, tenían todas las cartas para pedir una prisión preventiva en contra de Lozoya porque pues se había escapado, no era como Rosario Robles que se presentó voluntariamente a la audiencia y aún así le encarcelaron, ¿no? No, Lozoya no, lo trataron con los mayores beneficios. Yo vi la audiencia, esa audiencia inicial, al juez se sacó de onda cuando los fiscales no piden la prisión preventiva, que en este caso era justificadísima en contra de Emilio Lozoya, y pues no, que con un brazalete bastaba, porque además eran muy cuates, que Lozoya iba a colaborar, hizo esta denuncia magnífica, ¿no? Donde denunciaba lo que el presidente López Obrador denomina la mafia del poder. Imagínate qué conveniente, decía Lozoya, que con el dinero de Odebrecht se había aprobado las reformas estructurales, ¿no? Como anillo al dedo, caía eso en el discurso del recién iniciado sexenio. Pero pues ni se pudo probar nada a la postre, terminan encerrando a Lozoya porque lo fotografían en un restaurante, tú lo recordarás, ¿no?
Sí, en
la periodista
chino.
Lourdes Mendoza, una cosa que ni siquiera violaba sus medidas de libertad provisional, porque él nunca se intentó quitar el brazalete, pero al presidente no le gustó la imagen de Emilio Lozoya en el restaurante, y pues con ese argumento lo mantuvieron 2 años en la cárcel. Pero de nueva cuenta, las medidas que hoy se le reinstalan, que no es otra cosa más que el brazalete electrónico, fue la misma medida que la Fiscalía y el gobierno federal pidieron para Lozoya en un inicio, solo que ahora ya les dio amnesia, por supuesto, ahora ya ni se acuerdan de eso, ahora argumentan que cómo, que si el señor se fue a España, cómo es que el juez lo deja, le quita la prisión preventiva. Pues señores, ustedes mismos son los que buscaron estas medidas cautelares de un inicio y por eso es que ahora se le reinstalan las mismas.
Oye, y bueno, Emilio Lozoya al interior del reclusorio norte unos años o afuera del reclusorio continuando su proceso con este brazalete con el que podría ir de nuevo a este restaurante a cenar pato. Pero aquí lo que nadie habla, lo que nadie dice es la necesidad de la reparación del daño que no se dio. Por ejemplo, en el caso de Agronitrogenados, porque la autoridad determinó que pues Jan Sira iba a pagar la retribución, cosa que terminó no sucediendo. Y con el caso de Odebrecht, pues a mí como ciudadano no me interesa que Lozoya esté en la cárcel, sino que todo ese dinero que se malutilizó, pues regrese a las arcas de la nación para dirigirse a donde se necesita. Y de esto nadie está hablando. ¿Cómo va ese proceso? Olvidémonos ya de la prisión domiciliaria, de la medida cautelar. ¿Cómo va el asunto para que se subsane el daño generado a través de estos esquemas de revisión, corrupción?
Sí, caray, ¿no? ¿Qué abandonados tenemos los juicios? El juicio, llegar a la fase de juicio y que se esclarezca todo, ¿no? Pues independientemente de si Lozoya ahora está en su cárcel, en la cárcel o en su casa o donde sea, pues el proceso sigue, ese ahí está en curso. Luce complicado, la verdad, porque desde que se rompió este pacto entre Lozoya y la Fiscalía, la verdad es que la defensa de Lozoya, que la llevan los abogados Alejandro Rojas y Miguel Ontiveros, pues le ha ganado todas a la Fiscalía. No sé si se confiaron o no, o qué pasó ahí.
¿Qué pasó ahí? Pues, ¿qué pasó? Porque resulta ingenuo pensar que pueden tener tantas omisiones, ¿no? Se habla de una necesaria reforma al Poder Judicial. Sin duda, sí, se puede mejorar y se tiene que mejorar, pero de nada va a servir si no se profesionaliza el sistema de procuración de justicia, es decir, la Fiscalía.
¿Cómo es que recabaron las pruebas bancarias? Fíjate, están acusando a Emilio Lozoya la acusación ahí está, de que recibió sobornos de Odebrecht, ¿no? O sea, como que se acordaron que ese era el caso original, porque se sabía desde el sexenio pasado, dijeron, no, este es el caso contra Lozoya, estamos pidiendo más de 30 años de prisión en su contra, es un tema de sobornos y de lavado de dinero. ¿Por qué diantres, cuando recaban las pruebas bancarias, no pasan siendo pecando de cuidadosos y de precavidos? Ya les había pasado en otros casos, ¿por qué no pidieron la autorización de un juez? No, se les hizo fácil meterlas nada más así. No sé si en un tema de negligencia, de corrupción, de incompetencia, vete a saber por qué.
Esa es la pregunta, pues, Arturo.
Sí, no, es que es increíble. Esto les pasa en muchos casos. Recabar pruebas bancarias, aunque vengan del extranjero, son las pruebas bancarias, que es información privada de una persona o de las empresas de una persona. Necesitas el aval del juez. Bueno, total, no lo hicieron. En la audiencia de preparación para el juicio, que va a llegar el juicio de Odebrecht, les anulan estas pruebas, promueven una apelación los fiscales, pierden la apelación, y pues ahora estamos con un amparo, están colgados ahora sí que del alambre, esperando que a través del amparo recuperen las pruebas. Si no recuperan las pruebas bancarias, pues no hay de otra, tendremos que llegar al juicio de Odebrecht con los dichos de los testigos que tiene la fiscalía, y pues a ver si con eso les alcanza. La verdad es que el proceso se ve bastante complicado, y en mi opinión son las consecuencias de no haber apostado desde un inicio contra el que sabían que tenían la información, haber querido jugar con Lozoya esto del testigo estrella, y al final de cuentas, pues una de esas nos quedamos sin nada.
Y ellos estrellados. Ahora, sería ingenuo también pensar que Emilio Lozoya operó todo este esquema de corrupción solito. ¿Dónde claro. está? Nos queda un minuto, Arturo, perdón, pero ¿dónde está la colaboración y dónde está el señalamiento a los actores de este esquema?
No, totalmente, no, la investigación nunca llegó más allá de Emilio Lozoya, ¿no? Y pretendieron, insisto, decirle a Lozoya, bueno, tú recibiste el dinero, que eso se valía, ¿a quién se lo diste? Pero la verdad es que, como en su momento el abogado, el que era el primer defensor de Emilio Lozoya, él lo dijo públicamente, a Lozoya le fabricaron una declaración que resultaba muy conveniente contra los enemigos políticos del presidente, pero no para esclarecer los hechos, no para enfocarse solo en Peña Nieto, apostaron en irse por todo lo de la reforma energética, una trama muy rara, nunca tuvo ni pies ni cabeza, eso insisto, funcionó mucho para el reflector, pero nunca de fondo se pudo probar, y aquí están las consecuencias.
Pues Arturo Ángel, como siempre un gusto saludarte, y va a seguir este asunto, abrazo.
Estamos pendientes, un abrazo, buenas noches.
Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. El presidente López Obrador aseguró que el crimen organizado destacó las acciones que, por ejemplo, se llevan a cabo en Guerrero para garantizar la seguridad. Sin embargo, también reconoció la fortaleza que tienen las organizaciones criminales en este estado, en Guerrero, con una base social que es muy sólida. Escuche.
Lo que pasa es que creció mucho, se dejó crecer. Esto viene de tiempo atrás, desde hace 2-3 sexenios, y echaron raíces, se fortalecieron en comunidades, tienen en algunas partes base social de respaldo, de apoyo. También entraron por la vía de los partidos. Sí, tienen bastante capacidad de movilización.
Y de Guerrero vamos a seguir hablando, porque la semana pasada le informé sobre un ataque en contra del alcalde de Taxco. Viajaba en una camioneta blindada que quedó totalmente destrozada. La Secretaría de Seguridad del Estado entonces señaló que no habría sido un ataque directo, que las escoltas del alcalde habrían atendido el robo a una pollería. Inverosímil, sin duda, declaración que aquí consignamos, pues como pues le digo, el vehículo blindado fue destrozado y además, pues las escoltas no se van a distraer en resguardar, de resguardar a un funcionario para ponerlo en riesgo por distraer su función, así se arrestará a un asaltante de pollerías. Bueno, Hoy el mismo alcalde desmintió al gobierno estatal, confirmó que sí fue un ataque el que recibió el pasado 15 de febrero en la carretera Taxco-Iguala. Y bueno, esto no es lo que es todo lo que sucede allá, porque en San Miguel Totolapan, allá en Guerrero, también se registró un enfrentamiento entre dos grupos criminales en donde pues habrían perdido la vida 17 personas, aunque la Fiscalía del Estado dice que solo ha encontrado 5, pero hay videos en donde se ven pues a varias personas masacradas. Ricardo Castillo nos tiene los detalles, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Este martes se reportó un enfrentamiento entre dos grupos de la delincuencia organizada en el municipio de San Miguel Totolapan, en la Sierra de Guerrero, que habría dejado de manera extraoficial al menos 17 muertos. El enfrentamiento ocurrió la tarde de ayer lunes entre las comunidades Las Tunas y Los Pericos. Sin embargo, en redes sociales se difundieron videos de una sangrienta masacre donde se observan varios cuerpos sin vida. Según estos videos, todos los muertos eran presuntos integrantes del cártel de la familia michoacana, cuya masacre se atribuyen en estas mismas imágenes supuestos miembros del grupo criminal de los Tlacos. Al mismo tiempo, presuntos integrantes de los Tlacos se dirigen con palabras altisonantes a los líderes de la familia michoacana, José Alfredo y Johnny Hurtado Olascuaga, alias El Fresa y El Pez, respectivamente, de quienes pues también se burlan por haber enviado a los presuntos delincuentes que fueron masacrados. En un escueto comunicado, la Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que la Policía Ministerial, la Policía Estatal y el Ejército van en camino hacia el lugar de los hechos para corroborar la veracidad de los videos. La Fiscalía subrayó que la zona es de difícil acceso y por esa razón se ampliaría la información hasta que las fuerzas del orden puedan llegar.
Pues estaremos pendientes y con esto nos vamos a Guanajuato, estado de la República que mayor número de homicidios dolosos registra desde hace ya buen tiempo y en donde hace una semana su gobernador Diego Sinué, al ratificarse al fiscal que ya lleva más de 10 años y con estos resultados que le estoy mencionando, pues dijo que era el mejor, le pese a quien le pese. ¿Y sabe quién le pesó hoy? A una mujer policía y a su hija menor de edad, de 8 años, que fueron asesinadas cuando se dirigían a la escuela. Leslie Báez, voy contigo, buenas noches.
¿Qué tal, Juan? Informarte que en el municipio de Celaya, una mujer elemento de la policía municipal fue víctima de un ataque directo la madrugada de este martes 20 de febrero, cuando llevaba a su hija de 6 años a la escuela. Lamentablemente, ambas perdieron la vida. De acuerdo con los testimonios, la elemento de la corporación se encontraba en su día libre e iba con su hija a bordo de su vehículo, un Volkswagen color blanco, cuando sujetos armados ya la esperaban a la altura de Parque Cimatorio y abrieron fuego contra de ella. Producto de los impactos de bala, ambas perdieron la vida de manera casi inmediata. El cruel ataque fue confirmado a través de un boletín de prensa por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya, quien condenó los hechos. Desde el momento del reporte, personal de los 3 niveles de gobierno mantienen un dispositivo de búsqueda de los probables responsables a fin de llegar ante la justicia. Con ello, suman hasta el momento 15 elementos de policía asesinados en el estado de Guanajuato, desde el 1 de enero hasta el 20 de febrero, lo cual coloca a Guanajuato como el primer lugar nacional y a Celaya como la ciudad de mayor incidencia. Para Grupo Fórmula, Leslie Báez.
Y bueno, seguimos con la información, nos vamos a Sonora porque el gobernador de este estado, Alfonso Durazo, dio a conocer que entre el 14 y el 15 de febrero pues han sido desmantelados en este estado 4 narcolaboratorios. Michelle Rivera nos tiene los detalles, voy contigo, buenas noches.
Juan, qué gusto saludarte desde Sonora. Te informo que en lo que va del 2024 en nuestra entidad se han asegurado 28 narcolaboratorios, 10 tan solo en el mes de febrero. Así lo dio a conocer el gobernador Alfonso Durazo Montaño en conferencia de prensa, justo cuando anunciaban que hace días entre el municipio de Quiriego y Ciudad Obregón encontraron 4 más. Así lo confirma el almirante José Manuel Reséndiz, quien también acompañó al mandatario en conferencia de prensa.
El día 14 y el día 15, en el poblado del Santo, del municipio de Cajeme, y en el poblado Guacaporo, del municipio de Rosario, fueron detectados esos laboratorios y se encontró todos estos precursores químicos y producto terminado, que es lo que lleva ya a la materialización de la fabricación de las metanfetaminas. Y nosotros vamos a seguir, señor gobernador, ayudando con todas estas actividades en beneficio de la población de su pueblo.
Juan, hasta el momento no se habla de detenidos, sin embargo, que continúan las investigaciones por parte de las autoridades estatales en compañía de la Secretaría de Marina. También se habló sobre los hechos recientes en la frontera, donde migrantes han muerto por ataques o fuego cruzado entre el crimen organizado. El mandatario Juan Auditorio aseguró que nuestra entidad no es zona del narcotráfico, que hay narcotráfico, pero que en ningún momento estos grupos del crimen organizado han tomado territorio para hacer lo suyo. Le damos seguimiento a este tema. Por lo pronto, confirmados hasta el momento, en lo que va del año, 28 narcolaboratorios han sido asegurados en nuestra entidad. Muy buenas noches.
Muchas gracias, Michelle. En la conferencia mañanera, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó son varios los delitos que a través de la estrategia de pacificación van a la baja y reconoció también que hay pendientes, por ejemplo, en el delito de extorsión, por lo que señala la enorme importancia de que sea considerado como delito grave.
En el gobierno de México trabajamos para combatir la extorsión y también sancionar a las personas que incurren en este delito, por lo que se elaboró una propuesta de iniciativa de ley para que la extorsión sea considerada delito grave o de alto impacto e impedir que los delincuentes sean puestos en libertad con facilidad como actualmente ocurre.
También por la tarde la secretaria Rosa Isela Rodríguez acudió al Congreso, tuvo una reunión privada con la Junta de Coordinación Política que, bueno, es lo que sucedió ahí. La crónica es de mi compañera Maru Rojas.
Los coordinadores de todos los partidos en la Cámara de Diputados estuvieron más de 3 horas y media en encerrona privada, por fin, con la secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez. Previo a su llegada, 2 horas después de lo pactado porque participó en la mañanera, dijo el presidente de la JUCOPO, coordinador de los panistas Jorge Romero, que de lo que se trata es de garantizar la seguridad ciudadana en las próximas elecciones, pero sin afán de personalizar los tratos. Además de la docena de muertes de candidatos, ya hay quienes se niegan a participar.
Pero un punto crucial es precisamente asegurar la integridad de las personas que aspiran. Hoy, por hoy, hay personas que están declinando o que no aceptaron una candidatura porque saben que ya se están jugando la vida. Ya no se están jugando una diputación o una alcaldía, se están jugando ya su vida. Y dicen gracias hasta aquí. Y lo he dicho, si cruzamos esa línea en donde ya ni siquiera, en donde lo que impere es el temor incluso para aspirar a un cargo político, porque ya mandan las personas que de facto se imponen a la fuerza, en ese momento perdimos nuestro Estado.
La funcionaria federal fue atenta con los medios, explicó los temas tratados, la preocupación por el creciente ingreso de armas de Estados Unidos y las alertas rojas que aumentan en por lo menos medio centenar de gobiernos locales.
Hablamos de las zonas de los municipios que tienen problemas, que son 50 municipios, y ahí también hablamos sobre el informe sobre los números de la incidencia delictiva. Vieron ellos cómo hemos bajado la mayoría de los delitos y cómo en otros delitos siguen siendo un desafío para el Estado mexicano.
Por parte de los coordinadores, el compromiso es para trabajar con el INE y las autoridades de seguridad federal y local. La secretaria de Seguridad Pública coordinará los operativos necesarios para garantizar la seguridad de candidatos federales, es decir, los candidatos a la presidencia, diputados y senadores, así como candidatos a gubernaturas en 9 estados del país. El resto de candidaturas será responsabilidad de las autoridades estatales. El morenista Ignacio Mier adelantó que se estableció compromiso para volverse a reunir en 15 días. Avanzar en lo que la comisión legislativa que se va a instalar para la observación de los procesos electorales vaya registrando. Se le preguntó si en Morena algún candidato se bajó por miedo y dijo que para ello cada partido debe tener sus filtros.
¿En el caso de Morena hay algún caso de esto?
No, lo que se acordó es que los coordinadores de los grupos parlamentarios, a través del grupo de trabajo que se está constituyendo, hablarán con las dirigencias para advertir dónde se presenta esta situación y quiénes son, y también la obligación que tienen los partidos políticos de no postular a candidatos que existe sospecha que están vinculados a alguna actividad ilícita.
Juan, con las imágenes de Miguel Ángel Brígido, mi reporte.
Muchísimas gracias, Maru. Con esta información nosotros nos vamos a una pausa. Al regresar seguimos con temas político-electorales, las actividades de las candidaturas a la presidencia y, bueno, lo que sucede allá en Movimiento Ciudadano, que Patricia Mercado pues ya se bajó de la campaña. Volvemos, no se vaya.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Claudia Sheinbaum, precandidata, ya tuvo un encuentro privado con embajadores acreditados en nuestro país ante quienes destacó que la paz y el respeto a la soberanía de las naciones es la base de la política exterior mexicana. Posteriormente, en conferencia de prensa, la doctora Sheinbaum adelantó que Morena va a presentar una denuncia por el uso de hashtag en las redes en contra del presidente y de ella misma, hashtag pues difamatorios que a través de granjas de bots se han proliferado. De ello vamos a hablar más adelante con Julián Atilano. Antes, pues la cobertura de mi compañera Laura Cardoso.
Claudia Sheinbaum advierte que Morena presentará una denuncia ante el INE en contra de quienes están detrás de la campaña en redes sociales en la que se califica a Andrés Manuel López Obrador como narcopresidente y a ella como narcocandidata. Precisa que luego de una investigación será Morena quien presente esta denuncia ante el árbitro electoral con pruebas obtenidas en las redes sociales y que revelan que detrás hay mucho dinero. Destaca que también solicitarán a la red social X evitar este tipo de etiquetas en estos momentos de definiciones sin lesionar la libertad de expresión.
Nosotros estamos haciendo una investigación para presentar una denuncia formal ante el Instituto Nacional Electoral y todo lo que esto requiera, porque nosotros queremos que la elección se desenvuelva en un clima positivo de propuestas. No creemos que la guerra sucia deba ser parte de la próxima elección.
Dijo que un estudio ha permitido conocer que a partir de bots, de cuentas diversas, se demuestra cómo errores que se cometen se siguen manifestando por 500,000 cuentas más, lo que demuestra que más que algo orgánico, es algo que está pagado. Esto lo dijo luego de una reunión con el cuerpo diplomático en la que se habló sobre temas relacionados con la economía de México y sus proyecciones a futuro, la importancia de las inversiones y la ampliación del turismo. Claudia Sheinbaum retomó el tema de la concentración por la democracia realizada el domingo pasado y dijo que en México la democracia no está en riesgo y que fue por el propio Lorenzo Córdoba quien lo reconoció. Y una prueba es que esa manifestación se realizó sin contratiempos. Las imágenes son de Oscar Jiménez, soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Por su parte, Xóchitl Gálvez, precandidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México, acudió al INE, ahora le tocó a ella para registrarse formalmente como candidata. Israel Aldave, voy contigo.
Al registrarse ante el INE como candidata a la presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que saque las manos del proceso electoral. Y aunque reconoció que el mandatario es un mal perdedor porque cuando los resultados le son adversos argumenta fraude, le recomendó que se vaya preparando para su derrota en las urnas el próximo 2 de junio.
Señor presidente, le recuerdo que usted ya no estará en la boleta electoral. Si usted es un demócrata, usted debe estar preparado para su derrota. Por respeto a su candidata, por respeto a la democracia, por respeto al pueblo, saque ya las manos de esta elección.
Además, calificó al mandatario federal de racista por haberla llamado ladina en su libro titulado Gracias. Ante esto afirmó que orgullosamente es mujer e indígena. Ante la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, y varios consejeros electorales, Gálvez Ruiz, pidió a estos y a los magistrados en la materia no permitir que el jefe del Ejecutivo sea el coordinador de campaña del aspirante de su partido.
El INE y el Tribunal Electoral deben estar atentos de los instintos autoritarios y el activismo partidista del presidente Andrés Manuel López Obrador. El INE y el Tribunal Electoral deben de asumir su responsabilidad histórica frente a un hombre que olvidó la jefatura de Estado para asumir las tareas coyunturales de una jefatura de campaña.
Previo a su registro, Gálvez Ruiz solicitó a los presentes guardar un minuto de silencio en memoria del economista Carlos Ursúa, fallecido en días recientes, y a quien la propia aspirante presidencial calificó como un hombre extraordinario. Con imágenes de Aldo Reyes y Israel Aldave, Telefórmula.
Bueno, muchas gracias, Israel. Agradezco también a Julián Atilano, investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, del PUEX, pues que nos acompañe, que esté con nosotros aquí esta noche. Julián.
¿Cómo estás, Juan?
Pues muy contento de saludarte, y el tema, pues es lo que también es tendencia, pero a diferencia de lo que es tendencia, el tema es real. Porque la tendencia, que son estas difamaciones en contra del presidente López Obrador y de la candidata Claudia Sheinbaum, pues están basadas en unos pseudoartículos periodísticos que no tienen ningún sustento, que pues han sido hasta señalados de haber sido desechados por parte de las autoridades estadounidenses. Acusaban al presidente López Obrador de haber recibido dinero de la delincuencia organizada para su campaña del 2006 sin sustento, sin investigación, sin nada. Pero ahí están los trending topics en internet, en las redes sociales, posicionados y evidentemente pues echados a andar por granjas de bots. Hablaba con Julián Macías en radio en la tarde y me decía, es una máquina, hasta cometen errores de dedo. Y entonces el hashtag se va a tendencia en primer lugar, pero con un error de dedo. Y vemos que tiene miles de réplicas con ese mismo error de dedo, como si millones de ciudadanos se equivocaran al mismo tiempo sobre un mismo post con la misma falta de ortografía, ¿no? ¿Cómo ves?
Pues sí, mira, es una estrategia de amplificación. No es la primera vez que lo hacen, lo hemos visto muchas veces. Esos errores también en los hashtags también han sido reiterados y sistemáticos en distintas campañas. Uh-huh. Qué bueno que salió mi tocayo a hacer este con un hilo y después ha estado en distintos espacios, uno de ellos el tuyo. Uh-huh. Pero mira, de entrada, en un primer vistazo, era posible ya observar que era una amplificación y que había bots por un lado y por otro lado estas cuentas que se llaman marioneta, que son personas que están también detrás de las cuentas, uh-huh, pero que aparentemente son otras personas, es decir, fingen ser otras personas. Es toda una industria, hay millones de dólares detrás de eso. Uh-huh. Y qué bueno que ya salió, en este caso, Julián Macías, qué bueno que hay posicionamientos pues de Claudia Sheinbaum, de distintos actores, y pues sí, desde la academia también estamos participando.
El diputado Gaviño Ambriz,
vi hace rato también en Facebook.
También conversé con él en la tarde.
$2 millones de pesos.
Pero estamos en un limbo, porque al ser esto en internet, pues qué regulación jurídica podríamos tener, a qué instancia se puede acudir, se están vulnerando derechos, se están cometiendo presuntos desvíos de recursos, porque luego vemos que son políticos que ganan $30,000 y manejan $2 millones de pesos en estas estrategias. Estamos en un limbo y qué bueno que allá en el PUEX van a presentar una conferencia de prensa para hablar de este tema. ¿De qué va?
Mira, justo tenemos ya varios años en el tema. Incluso en este momento se está desarrollando una iniciativa en el Senado de la República, uh-huh, para ampliar los derechos digitales de las personas. Y frente a lo que estamos viviendo, y ya sabíamos que iba a pasar esto, incluso este proceso electoral va a estar caracterizado por la guerra sucia en espacios digitales. Uh-huh. Entonces, proponemos nosotros en este momento una rueda de prensa el próximo miércoles 28 de febrero a las 11 horas. Uh-huh. Va a ser en la sede del PUEX, ahí en Tlatelolco. Están, uh-huh, invitadas, invitados al piso 20. Y justo lo que vamos a hacer es proponer 10 puntos. En ese momento los vamos a señalar, te puedo adelantar algunos.
Por favor.
Pero lo que buscamos es que, por ejemplo, haya auditorías. No hay regulación, de ahí partimos. Uh-huh. Y entonces, como no hay regulación, pues es tierra de nadie, es el limbo, como bien lo dijiste. ¿Quiénes son los principales responsables de que esto suceda? Más allá de las personas, más allá de la desinformación como proceso mismo humano, las plataformas tienen que identificar, no es nada complicado para, uh-huh, las tecnologías que tienen, identificar cuáles son las noticias falsas y bajarlas. No lo hacen o se esperan. Obviamente también es parte del modelo de negocios de las propias plataformas, en este caso de Facebook. Escuché que el diputado dijo $2 millones de pesos en varias cuentas y grupos de Facebook. Otra de ellas también es, ¿te acuerdas del etiquetado, este sello que propuso López-Gatell para, uh-huh, bueno, que avanzó?
Exceso de conservadores.
En este caso sería exceso de noticias falsas. Uh-huh. Es decir, hay un panorama amplio que se debe regular, porque no sé hasta dónde va a llegar esta denuncia que está haciendo Claudia Sheinbaum si no hay un marco regulatorio.
Podríamos usar la misma etiqueta, ¿eh? Exceso de conservadores. Oye, pero a ver, se hace una conferencia de prensa, se hace un llamado, se tiene que legislar y al mismo tiempo, pues estaría bueno que la autoridad electoral también revisara este tipo de acciones digitales, ¿no?
Pues mira, varias de las denuncias que nosotros hacemos, varios de los reclamos, también en una idea positiva, porque no trabajar en este asunto lo único que hace es daña a la democracia. Uh-huh. En ese sentido sí es importante que en este caso el órgano electoral, el INE y sus distintas instancias, pues escuchen y tomen cartas en el asunto, pero ellos tampoco pueden hacer mucho si no hay una legislación que lo solicite. Y el problema también que hay es que el lobby de las plataformas, ¿sí?, o de algunas incluso organizaciones de la sociedad civil que aparentemente protegen los derechos ciudadanos, pues tienen un discurso totalmente liberal y lo que piden estas organizaciones es que la regulación se haga como si fuese una mano invisible, que las propias plataformas lo regulen sin ninguna intervención gubernamental para que suceda esto. Nunca va a pasar. Las plataformas no van a despertar el día de mañana y van a decir, hay que cambiar la forma en que nosotros nos organizamos y nuestro modelo de negocios.
No lo van a hacer. Y aquí es un asunto de derechos ciudadanos, más allá de los partidos políticos o las candidaturas o el presidente de la República, el derecho que tenemos los ciudadanos a estar bien informados y a través de ello emitir nuestro voto. No cuando nos están tomando el pelo con estos hashtags. En fin, Julián, estaremos en la conferencia 28 de febrero, 11 horas, en la Torre UNAM de Tlatelolco.
Así se va a transmitir también para quienes no puedan asistir. Muchas gracias, Juan.
¿Dónde se va a transmitir?
En las redes del PUETS.
Ahí está. Julián.
Juan.
Pues estaremos pendientes y luego hablamos de la conferencia que nos vas a conocer los 10 puntos.
Y los resultados.
Ahí está. Muchas Muchísimas gracias. Voy rápido con más información porque la Universidad Autónoma de Tamaulipas presentó una denuncia en contra del exgobernador Javier García Cabeza de Vaca y también del exrector Guillermo Mendoza. ¿Por qué? Delitos que afectan el patrimonio de esta casa de estudios. Se tratan de recursos por más de 1.600 millones de pesos que tendría que haber recibido la Universidad del Gobierno Estatal en 2022. El entonces rector solicitó al entonces gobernador, a García Cabeza de Vaca, un inmueble en Reynosa para hacer un campus, pero fue enajenado con un sobreprecio de su valor, por supuesto. Esto en detrimento de la universidad. Vamos a estar muy pendientes de estos procesos judiciales, de las diligencias. Y nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya. Al regresar aquí con nosotros, las turbulencias que hay en Movimiento Ciudadano a día de iniciar ya la campaña electoral. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Fórmula Noticias.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. ¿Qué creen, Movimiento Ciudadano? Las pasaron a los fosfo rojo encendido, porque también se encendieron las alertas después de que la senadora Patricia Mercado renunció a la vocería de Jorge Álvarez Máynez en este tuit que tiene usted ahí a mis espaldas, muy sentido, en el que a grandes rasgos dice, no me gustan cómo están las cosas y no las puedo cambiar. Óscar Zúñiga, voy contigo.
A través de redes sociales, la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, anunció que se baja de la campaña de Jorge Álvarez Máynez, concluyendo así su responsabilidad en la coordinación del programa de gobierno, Una Nueva Visión de País, donde el candidato dijo, cuenta con los insumos para salir a hacer propuestas concretas a partir del 1 de marzo con base a la plataforma electoral y programas de gobierno que construyeron en colectivo a lo largo de 2 años. Asimismo, también confirmó que deja de ser vocera de la campaña de debido a que hay decisiones del partido que le son ajenas y no puede ser quien las defienda. Por su parte, el aspirante presidencial por el Partido Naranja, Jorge Álvarez Máynez, a través de la misma vía, señaló que lo único que tiene para Patricia Mercado es gratitud, además de que es una política íntegra, sensata y ejemplar, agregando que lo nuevo también debe de tener otra actitud hacia la diversidad de opiniones y capacidad para dialogar, y por ser ella como es que decidió caminar a su lado y con su ejemplo. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Y el precandidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, adelantó que será el 28 de febrero cuando va a pedir licencia como diputado. negó que la adhesión de Sandra Cuevas y de Alejandra Barrales hayan perjudicado al Movimiento Naranja. Pues nomás se le fue Patricia Mercado, qué bueno que no lo perjudicó. Y bueno, dijo que incluso por el contrario suman, como están sumando muchos actores más.
Y más que la edad, un momento de claridad en su vida en el que yo pienso que ella, como lo dijo ahí, no quiere estar dando múltiples entrevistas para defender decisiones que no comparte. Y cuando uno asume una posición como ser candidato presidencial o ser vocero presidencial, pues dices, te tienes que hacer cargo de las buenas, de las regulares y de las que no te gustan.
Pues ahí está, ni nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario, estuvo a punto de decir. Hoy por la tarde, Tiempo de México, se transmitió la primera entrevista que el presidente López Obrador ofrece a un medio de comunicación extranjero durante su gestión. Ya le habría ofrecido uno a La Jornada, me parece, a inicios de su sexenio. Tal vez por ahí haya otra entrevista, pero generalmente no las da. El ejercicio de la conferencia mañanera, pues le es suficiente para pues la relación entre Poder Ejecutivo y periodistas. Bueno, esta charla con la periodista Ina Afinogenova, habló de varios temas en ella, entre ellos las elecciones. La doctora Sheinbaum también habló sobre la oposición. Sara Pablo nos tiene los detalles.
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que Morena quedará en muy buenas manos y aceptó que es posible que el partido se corra un poco al centro cuando se retire una vez que concluya su mandato y se vaya también de la política. Aún así, señaló que continuará la transformación en el país. En una larga entrevista de 2 horas con 15 minutos con la periodista rusa Ina Afinogenova en el canal Red Latinoamérica, apuntó que la candidata presidencial Claudia Sheinbaum es una mujer muy preparada, inteligente, incluso mejor que él desde el punto de vista académico.
Y va a quedar en muy buenas manos la dirección y va a continuar la transformación.
¿Qué tiene Claudia que no tiene onda?
Tiene todo. Está más preparada que yo. Habla inglés. Claudia es muy inteligente. Académicamente es más que yo. Yo apenas terminé la licenciatura. Ella es doctora. Es una mujer con convicciones, con principios, honesta. Tiene muchos méritos, muchas virtudes.
Señaló a oligarcas, conservadores y gente de la DEA como fuente del reportaje de ProPublica, donde se sugiere que en su campaña del 2006 pudo haber dinero del narcotráfico, lo que podría ser considerado como una injerencia de Estados Unidos directamente en la campaña electoral. Consideró que la oposición está perdida.
Se ha portado muy bien, porque no pasa de insultos. Me mientan la madre, pero fíjate que Manuelita ya está en el cielo. Mi madre, sí, madre. La amo, la sigo queriendo mucho. Entonces ya no se da cuenta, pero están perdidos. ¿Y sabes por qué? Porque no han entendido de que ya se llevaron a cabo cambios, reacomodos. Y como son muy clasistas, muy racistas, no quieren aceptar de que el pueblo participe. Para ellos el pueblo no existía.
Dijo que si se hubiera reconocido el triunfo en el 2006, ahora México ya sería una potencia económica. El reporte que tengo.
Pues ahí lo puede usted ver en línea, esta entrevista completa. Y con eso nos vamos a Guerrero, Acapulco, en donde continúan protestas por parte de damnificados debido a que señalan que no ha habido el apoyo suficiente después del paso del huracán Otis. Hubo avances en las pláticas, hubo acuerdos también. Ángeles Rodríguez, voy contigo. Buenas noches.
Damnificados del huracán Otis que se quedaron en plantón indefinido en la Diana Cazadora cumplieron ya las 48 horas en el lugar, y es que este martes desde muy temprana hora autoridades acudieron a la zona para dialogar 3 veces con las personas sin llegar a un acuerdo. Ante dicha situación, personal de la Guardia Nacional y Policía Estatal con equipo de antimotines pues llegaron para persuadir a los manifestantes, pero en ningún momento se tuvo que utilizar a la fuerza pública. El director de Gobernación, Saúl Soriano, en entrevista a medios de comunicación, habló al respecto sobre pues estas negociaciones.
De 164 que presentaron, cuando estuvo el señor presidente de la República en su última visita, se detectaron 164 personas que acreditaron su personalidad con una credencial de elector, o bien de la Ciudad de México, o bien del Estado de México, y esta estructura que tiene a nivel nacional la Secretaría del Bienestar detectó que hace hacen vida plena en esos domicilios.
Asimismo, sin embargo, el bloqueo siguió hasta las 4:30 de la tarde. Al lugar arribó el comisario de la Guardia Nacional en Acapulco, Sergio Ángel Sánchez García. Ahí les manifestó que se seguiría en el diálogo y que colocaría mesas receptoras para ver las razones de el por qué no han recibido pues este apoyo.
¿Cuál es el diálogo? Analizar esos casos, ahorita les pedí que se registraran para que digan, el señor Juan Pérez, yo me registré en línea y no me han dado. Bueno, y con esa información hacérsela llegar a la Secretaría de Bienestar para que la analice y que en verdad vea si sí está registrada. Por el bien de todos, necesitamos que liberen un carril de venida, un carril de ida, y conforme se vayan teniendo las respuestas a sus demandas, a sus requerimientos, pues vamos a llegar seguramente muy pronto a liberar esta vialidad.
Informo para Grupo Fórmula, Ángeles Rodríguez.
Regresamos a la Ciudad de México, donde... Bueno, hace 7 años, aquel sismo de 7.1 de intensidad que sacudió a la capital y dejó de miles de damnificados, continúa en la memoria de todos nosotros, principalmente en muchos damnificados que pues no se han visto beneficiados con la reconstrucción de sus viviendas, y en este tema se sigue avanzando. Hoy se colocó la primera piedra de uno de esos edificios dañados y ahí estuvo mi compañera Raquel Flores.
Tuvieron que pasar 7 años para que 24 familias que perdieron sus departamentos tras los sismos de 2017 pudieran colocar la primera piedra de lo que será su nueva vivienda. Fueron años de lucha para lograr obtener la aprobación por parte del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México y que tomara en sus manos el proyecto para que el predio, ubicado en la calle Paseo del Río número 10 en la colonia Paseos de Tasqueña, en la alcaldía Coyoacán, fuera sujeto de construcción.
¿Estamos contentos con el proyecto? Sí, porque después de 7 años es lo que hemos logrado. ¿Estamos satisfechos? Pues al final nos han hecho diferentes cambios, ¿no? En este caso fue el que menos perdimos, que fue perder 20 metros cuadrados de nuestras unidades originales. Y desafortunadamente no tenemos de otra, nosotros también vamos a hacer un pago de un porcentaje extra de metros cuadrados. Afortunadamente el Instituto de Vivienda nos dio sus requerimientos. Tuvimos que dejar a varias empresas en el camino, que esperamos que la Comisión de la Reconstrucción se encargue de ellas, porque pues nos han ayudado también y las han dejado en el camino y las hemos dejado. ¿Por qué? Porque si no las dejamos, pues no se hubiera logrado esto, ¿no?
Quetzalí Hernández, coordinadora del Programa de Reconstrucción y Rehabilitación del INVI, explicó que tras varias reuniones con los vecinos, se logró acordar y hacer realidad la construcción del edificio que resultó afectado en 2017, el cual será entregado en 15 meses.
El día de hoy estamos haciendo la primera piedra de lo que va a volver a ser un edificio aquí en Paseo del Río 10, para los vecinos que sufrieron afectaciones por el sismo en aquel 2017 y que hoy, a través del programa que existe a través del gobierno, van a poder recuperar su patrimonio nuevamente. Sí, llegamos afortunadamente a un consenso con los vecinos, a través del cual vamos a poder restituir viviendas de metrajes similares a los que tenían de origen. La ley contempla cubrirles al 100% el costo de viviendas de hasta 65 metros, sin embargo sus viviendas eran más grandes, eran de más de 100 metros. Lo que logramos con ellos en consenso fue que construiremos esas mismas viviendas, el mismo número de viviendas, y el gobierno aportará a fondo perdido este recurso por los 65 metros, y para los metrajes excedentes les vamos a otorgar a través del INVI un crédito sin intereses para que puedan con eso cubrir el metraje excedente y tengan un mayor alcance en sus viviendas.
El programa para la reconstrucción de vivienda en la Ciudad de México, creada tras los sismos de 2017, lleva un avance del 95% en la entrega de los inmuebles que fueron reconstruidos, esto de acuerdo con la coordinadora del programa de reconstrucción y rehabilitación de vivienda del INVI. En las imágenes, Jorge Aguilar, para Grupo Fórmula, Raquel Flores Chávez.
Cintia Dávalos, la información internacional.
Muy buenas noches, Juan. Un gusto poder saludarte. Bueno, pues el juicio al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, comenzó este martes en Nueva York con la elección del jurado que determinará si es culpable o inocente de conspirar para introducir toneladas de cocaína en Estados Unidos durante casi dos décadas. Además, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llegó este día a Brasil para su primera visita oficial al gigante suramericano en plena crisis diplomática entre el gobierno del presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva y el del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.
Muchas gracias, Cintia, y a usted por habernos acompañado. Que tenga una excelente noche. Lo veo mañana. Bueno, lo escucho, nos escuchamos en Radio 104.1 1500, 6 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.